Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta. Te escuchemos juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a aprender a cuidar mejor de nuestra salud y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti. Matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. Como vos ya sabés, él es médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy?
Vamos a tratar un tema que ya lo hemos tratado en varias oportunidades, pero es un tema tan importante que no me voy a cansar de insistir con los oyentes respecto a las enfermedades que más afectan a la humanidad ahora. Dejemos de lado las virosis, que en este caso una presunta pandemia afectó un gran número de personas en todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de muertes que provocó esta pandemia es infinitamente menor a la cantidad de muertes que se producen todos los años en todo el mundo por enfermedades que son prevenibles y que lamentablemente no se las previene. Y estas son las enfermedades metabólicas más importantes. ¿Por qué metabólicas? Porque se llaman así porque afectan el funcionamiento de nuestro organismo. O sea, nuestros cuerpos, nuestros organismos, de todos los animales, los vegetales, inclusive de las bacterias, cada uno tiene una función y tiene un programa, vamos a hablar en términos como se llama cibernético, que está codificado en su ADN, que es, digamos, el disco duro de todos los seres vivos, donde se guarda toda la información que vamos a ir transmitiendo a las subsiguientes generaciones. Esto no es algo estático, o sea, el ADN va sufriendo modificaciones, debido a los factores ambientales, a la mayor o menor contaminación, la mayor o menor cantidad de radiación ultravioleta, mayor o menor cantidad de sustancias tóxicas, y que este es el tema importante, porque en eso a nivel individual no podemos hacer mucho, nosotros con el agujero de ozono, con la contaminación. Hay temas que depende fundamentalmente de temas económicos, la utilización del petróleo como principal combustible, la utilización de pesticidas para mejorar las cosechas, que va destruyendo a las muchos insectos, muchas bacterias del suelo, que son las en realidad las bacterias son las que originaron la vida en la Tierra y las que permiten que la vida siga andando, a tal punto que nosotros tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células tenemos. O sea, y en los últimos años la humanidad se ha dedicado a buscar la manera de combatir a las bacterias, provocando grandes daños en el organismo, que los estamos viendo ahora, ¿no? La utilización de jabón, desinfectante, con tal y tal desinfectante, mantenerse alejado de la tierra, tratar de que no haya contaminación, que no haya insectos, utilizar pesticidas, termina siendo un boomerang para nosotros, porque repercute sobre nuestra forma de vida, sobre nuestra salud, ¿no? El tema de hoy es son dos, los grandes asesinos que matan muchísimo más gente que cualquier otra patología en el mundo, que tienen un origen similar como la mayoría de las enfermedades que afectan actualmente a la humanidad. Es la insulinoresistencia, y cuyo segundo paso es la diabetes, y cuyo tercer paso, digamos, sería la arterioesclerosis, la enfermedad arterial, que es la que más muertes provoca, inclusive más muertes que el cáncer, ¿no? 40 años atrás era al revés, el cáncer mataba mucha más gente que la enfermedad arterial. Ya lo hemos dicho varias veces, la incorporación de las estatinas, sustancias que hacen que los niveles de colesterol bajo inhiben la síntesis de colesterol, como si el colesterol fuera una sustancia indeseable que el organismo no necesita, porque el colesterol alto nos mata. Hoy se sabe, y lamentablemente, hay un montón de trabajos que lo demuestran indudablemente, de instituciones muy, no solo trabajos individuales o de distintos profesionales que advierten de esto, trabajos hechos en hospitales como el Johns Hopkins, en la Clínica Mayo, en lugares muy, muy serios. Hoy se sabe que el colesterol no es el responsable de la arterioesclerosis, o si lo es, incluye, digamos, en un 10% en ella, cuando ese colesterol, por carencias alimenticias nuestras, se oxida y se fija en la pared. Pero hoy se sabe que la arterioesclerosis es una lesión en la arteria que se produce por el estado de inflamación silenciosa. Y ese es el tema que tenemos que hablar. La inflamación silenciosa es la inflamación de bajo grado, que no nos damos cuenta que la tenemos. La inflamación aguda es la inflamación que se produce cuando tenemos una herida, un golpe, una infección grande. Nos damos cuenta enseguida, porque si nos dimos un golpe o tenemos una herida, la zona se pone caliente, se pone colorada, duele, molesta, calor, dolor, rubor y tumor, en el sentido de que se hace una zona como una tumulación, como un bulto, que es producto de la reacción inflamatoria que se produce. Esta reacción inflamatoria aparece cuando tiene que aparecer, cumple con su objetivo y desaparece. Cuando no desaparece, entramos en un estado de inflamación silenciosa, y esa inflamación silenciosa, que la podemos medir nosotros con ciertos análisis que no son nada raros, como pedir una proteína C reactiva ultrasensible cuando uno se hace los análisis, la eritrosedimentación no es tan específica, pero bueno, una eritrosedimentación muy alta puede darnos indicios de que existe un problema de inflamación, ¿no? Y ciertos parámetros que no son común que se pidan, como es la homocisteína, como son las apolipoproteínas, que son en realidad las carriers, las transportadoras del colesterol, que nos dan datos mucho más reales sobre los niveles de colesterol, ¿no? Hoy se pretende que los niveles de colesterol sean cada vez más bajos, y nosotros tenemos que entender que el colesterol es una sustancia fundamental para el organismo. Si nosotros nos hacemos un análisis de sangre, el 80% de ese colesterol, el 80% o más del colesterol que nos da ese análisis de sangre, el colesterol total, el 80% lo fabrica el hígado. ¿Y por qué lo fabrica el hígado? ¿Porque es tonto y juega en contra nuestra y quiere que nos enfermemos? No, el colesterol es parte de un montón de sustancias que el organismo necesita para funcionar correctamente. Empecemos con la bilis, que nos permite la digestión de las grasas y que se produce en el hígado y se acumula en la vesícula biliar, en los que la tienen, si salvaron de que se la saquen. La base de la bilis es el colesterol. Pensemos en hormonas, las hormonas esteroides, las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, testosterona. Todas esas hormonas están formadas en base a colesterol. El cortisol, que es la hormona que segregan las glándulas suprarrenales, está formada también del colesterol que fabrica el organismo, porque el organismo, si tuviera niveles muy bajos de colesterol, no podría funcionar. Forma parte el colesterol de las membranas de las células de todo el organismo, y mucho más del sistema nervioso central, cerebro y vainas de mielina, toda la la vaina que cubre a los nervios está formada por colesterol. La vitamina D, tan importante, que ahora se le da tanta trascendencia con el tema del COVID, aunque ya se sabía de antes, suponía, pero con el tema del coronavirus se comprobó que no solo tiene que ver la vitamina D, la D3, con la fijación, con la incorporación del calcio. Es una hormona que hace que el calcio se incorpore al organismo y que no se pierda, y asociado con la vitamina K2 hace que ese calcio se fije en el hueso, que es donde tiene que estar. Pero esa no es su única función, tiene otra mucho más importante, por eso ya se habla de que no es una simple vitamina, sino que es una hormona ya prácticamente. Por eso los niveles de vitamina D3, que antes se consideraba 30 como el límite, o sea, con 30 se estaba conforme. Como se llama, no interesa los 30, yo le digo son nanogramos, microgramos, o sea, no tiene sentido que llenarle la cabeza con esas cosas, pero es 30, mediante. Ahora se pide que esté entre 60 y 90, ¿por qué? Porque ahí es donde actúa mucho más en la parte inmunológica. Y en la parte inmunológica viral se ha comprobado, y van a ir surgiendo otros datos, que la mayoría de los pacientes que tuvieron formas graves de coronavirus, inclusive muerte, tenían deficiencia de vitamina D. Por eso es tan importante el colesterol, que hace que en la piel la radiación ultravioleta convierta ese colesterol en vitamina D. Si nosotros estamos inhibiendo la fabricación de colesterol, vamos a tener también niveles bajos de vitamina D, con lo cual vamos a tener dos problemas. Por lo menos eso es lo que se sabe hasta ahora, seguramente alguno más va a aparecer. Vamos a tener una deficiencia de vitamina D y vamos a tener problemas con las hormonas esteroideas, vamos a tener problemas con la función cognitiva cerebral, porque al tener niveles bajos de colesterol, también hay muchos trabajos que lo comprueban, está asociado con déficit cognitivo y con Alzheimer, los niveles bajos de colesterol. Estos niveles bajos de colesterol se producen por la ingesta de estatinas, que inhiben la síntesis de colesterol mediante un mecanismo muy tóxico, y muy peligroso. Entonces, esta es la primera de las de los problemas que nos genera esa famosa inflamación silenciosa. Es la que persiste durante años, consecuencia del estrés, consecuencia, como dijimos hoy, de la mala alimentación. Mala alimentación implica exceso de comida chatarra, hidratos de carbono refinados, azúcares, harinas, aceites vegetales que no son obtenidos por prensados, sino por otros métodos. Y además, aunque fueran prensados, pues si podemos seguir esos aceites prensados, son muy ricos en omega 6, que es un ácido graso proinflamatorio, lo cual no es conveniente para la salud, porque estamos con un exceso de omega 6. El exceso de omega 6 lleva a la inflamación silenciosa. Esa inflamación silenciosa con los años nos va a provocar, por el exceso de consumo de harinas, azúcares y demás, va a provocar lo que se llama insulinoresistencia. O sea, antes de que usted le digan en un análisis, si no le piden un dosaje de insulina y una hemoglobina glicosilada, no va a saber realmente qué es lo que está pasando con su salud. Usted está con una alimentación clásica occidental llena de hidratos de carbono, de azúcares, de gaseosas, de comida chatarra, de saborizantes, conservantes y demás, usted va a desarrollar, salvo que tenga un organismo privilegiado, algunos lo tienen y no llegan a desarrollar la enfermedad, pero la gran mayoría de nosotros, mortales comunes, con el tipo de alimentación que se hace actualmente, hay problemas de sobrepeso, de obesidad, aún en niños, de dislipidemias, de insulinoresistencia. Ese es el primer paso que nos tiene que avisar a nosotros que estamos en el camino equivocado, si es que no nos hemos dado cuenta antes. Cuando empiezan a subir los niveles de insulina, todavía la glucemia se mantiene normal, se mantiene en niveles normales, y si nosotros pedimos solamente un dosaje de glucemia, vamos a ver, bueno, estamos bien, tengo 90, tengo 95, ahora tengo 105, pero me dijo el médico que está bien, que hasta ahí es normal. Lo que no nos dice el médico, que si no corregimos eso, y eso implica corregir la alimentación, evidentemente vamos a tener problemas muy, muy serios, porque esos 100, 105 van a ser 120, van a ser 140, van a ser 200, y vamos a terminar con una verdadera diabetes, ¿no?
Dante,
te dejo.
Sí, permíteme que le quiero contar a quien nos está acompañando que estamos aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y vos, sí, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Lo podés solicitar tu turno a través del 15 51 74 12 47. Va de vuelta. 15 51 74 12 47. También podés hacer contacto con el doctor Dante Converti a través de su correo. Anota danteconverti@gmail.com. Bueno, vamos a continuar. Dante, yo te quería pedir, ¿cuál sería para nosotros, los no médicos, las personas, qué síntomas nos empiezan a alertar de que esto está yendo por mal camino?
Precisamente, eso es lo feo, porque el nombre de la enfermedad, el nombre del cuadro del síndrome de inflamación silenciosa es porque es silenciosa, no te das cuenta, vos no sentís nada, te sentís bien, entonces no tenés ningún síntoma, ningún aviso hasta que ya es tarde. Entonces ya cuando tenés vos algún síntoma, el primer síntoma es que te empezó a subir el azúcar, me hice el análisis de sangre y tengo 150 de azúcar. Y yo en los análisis que me hacía todos los años andaba en 90, 100, había subido esos últimos tiempos 105, 108, pero nunca me hice ningún problema. Y siguió comiendo lo mismo que comía antes. Lo más importante cuando cuando empieza a aparecer algún síntoma, o aunque no aparezca, porque si nosotros comemos comida chatarra, comemos azúcares, comemos harinas, pan, galletitas, pizza, cosas ricas, ¿no? Pero bueno, pizza, empanadas, son terriblemente adictivos y son los que generan el cuadro de inflamación silenciosa. El colesterol no tiene nada que ver. Yo no me puedo comer un kilo de colesterol, supongamos que lo pudiera conseguir, me lo puedo comer, y no me va a generar inflamación silenciosa ni me va a hacer subir los niveles de colesterol en la sangre, porque el organismo tiene la capacidad de detectar cuánto colesterol necesito hoy. Entonces, bueno, el colesterol que necesito hoy, a mí con 180 de colesterol total, con eso hoy me arreglo, porque no tengo que hacer ninguna cosa rara. Y si yo hago una dieta estricta, como hojitas de lechuga, de rúcula y repollo, y no como ninguna otra cosa, o sea, cero colesterol, el organismo va a fabricar los 180 de colesterol que necesita. Si yo, por otro lado, como cosas con colesterol que tanto nos han prohibido, huevos, sobre todo huevos, ¿no? Porque nos han cansado con el tema de que los huevos, el colesterol, ya de hace como 50 años. El colesterol no nos va a subir porque comamos huevos, nos va a subir porque nosotros tenemos una dieta no correcta con elementos que generan la inflamación silenciosa. Como dijimos antes, son fundamentalmente los harinas y azúcares refinados. Y en segundo lugar, los aceites vegetales, que son muy ricos en omega 6 y además están parcialmente hidrogenados, o sea, tienen toda una serie de procesos que los hacen muy malos para la salud. Por eso yo siempre digo que el único aceite que tiene que existir en tu casa es el de oliva extra virgen, prensado en frío mejor, y el de coco. Son los dos aceites que no nos van a traer este problema en la salud. Entonces, el primer síntoma que aparece es ese. Empiezan a subir los niveles de insulina. Entonces nosotros tenemos niveles de insulina cada vez más altos, pero todavía conservamos los niveles de azúcar normal. Entonces no nos damos cuenta, nos quedamos tranquilos, pero ya estamos empezando con la resistencia a la insulina, primer paso. Sobrepeso u obesidad, el segundo paso, eso también nos damos cuenta. Nos miramos la cintura, nos medimos la cintura, y más de 100 en el hombre y más de 80 en la mujer, ya hablamos de obesidad abdominal, que es la obesidad peligrosa relacionada con el síndrome metabólico y con la inflamación silenciosa. El paso posterior es la diabetes. Cuando nos descubrieron que tenemos eso alto, nos dicen, bueno, no coma azúcar, cuídese con estas cosas y tome este remedio, pero en general el remedio que inicia el tratamiento es la metformina, todo el mundo que tiene este problema lo sabe, pero no le dicen que va a seguir avanzando la enfermedad. Y lo que hoy es para metformina, mañana va a andar en 160, 170, 150 y le van a dar un hipoglucemiante, además de la metformina, y como después de un tiempo no va a responder, va a terminar con la insulina. O sea, ese es el camino de todo diabético. La diabetes es el gran asesino del siglo XX porque te provoca una arteriosclerosis precoz que te tapa las arterias de los riñones, de las coronarias, del cerebro, de la retina. O sea, provoca un verdadero desastre en el organismo. Y es algo que se puede prevenir. Una vez que se produjeron los daños, es más difícil. Pero si nosotros iniciamos un cambio en la alimentación, empezamos con a suprimir totalmente los hidratos de carbono refinados, los azúcares, los aceites malos, hacemos una dieta keto o lo más keto que se pueda. Dieta keto es una dieta que es rica en vegetales, en grasas buenas, grasas vegetales, y muy pobre en hidratos de carbono. O sea, es una dieta que se puede mantener en el tiempo, que no es mala. Por supuesto, se puede mantener el tiempo que uno quiera, viendo que está con una buena nutrición, ayuda a que... Sí,
pregunta era, ¿esta dieta es la que incluye también un ayuno, verdad? Una determinada cantidad de horas.
Ese es otro tema, eso no es parte de la dieta keto, es el ayuno intermitente, que se complementa muy bien con la dieta keto. Si uno hace un ayuno intermitente con dieta keto, ayuno intermitente es que uno come una determinada cantidad de horas, come 6, 8 horas, 12 horas, y 12 horas no come nada más que líquidos o infusiones, ¿no? Que sea, si se asocia con una dieta keto, es increíble, y lo dicen los pacientes, cuando vienen a ver y me dicen, mire, tengo diabetes, estoy sobrepeso, tengo esto, tengo lo otro, y yo le digo, bueno, si vos estás dispuesto a abandonar las cosas, es decir, que ya lo decía Hipócrates mucho antes que yo, hace 2.500 años, ¿no? O sea que si vos querés tratar a un paciente, tenés que decirle si está dispuesto a abandonar las cosas que lo llevaron a padecer esa enfermedad. En el caso de la diabetes es la comida chatarra, no, ahí no hay muchas dudas. O sea, hay que suprimir todo lo que sea hidratos de carbono, vegetales ricos, crucífera como el brócoli, coliflor y demás, proteína moderada, es decir, no es una dieta hiperproteica, que en un momento hubo, la cantidad de proteína que hay que consumir es entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso, no más. O sea, no es una dieta proteica. La dieta keto se basa en cambiar el combustible del organismo. En vez de quemar azúcar, vamos a empezar a quemar grasa. Y es notable como en un mes o dos meses los niveles de glucemia bajan, los niveles de insulina bajan, los niveles de colesterol se estabilizan solos y no artificialmente como medicamentos tóxicos como las estatinas. Y esos niveles de colesterol en mí pueden ser 240, en vos pueden ser 220, en otro puede ser 100, 180, depende de las necesidades del organismo. El organismo fabrica el colesterol que necesita para funcionar en forma correcta.
Bien, Dante, nos están haciendo señas que nos tenemos que despedir.
Muy bien, me despido de ustedes hasta la semana que viene.
Bueno, gracias por todo el aporte y en 7 días nos vamos a volver a reencontrar. Un abrazo para vos, Dante. Bueno, y como siempre, para vos que nos acompañás, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.